Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada del podcast de Ocasión de Gol. Y hoy, como habréis visto en la carátula, vamos a debatir sobre si la última ventana de transferencia, de fichaje del Paris Saint-Germain es o no la mejor de la historia. Y para ello hemos traído a uno que cada vez es más parisien. Hemos traído a Álvaro García de la revista Chapman. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, bienvenidos al podcast de Ocasión de Gol con Seba Jarillo y Abraham Campos.
Encantado de estar aquí, Seba, y encantado de estar contigo y en este medio, en Ocasión de Gol, que parece que se ha perdido un poco con el olvido, pero soy parte del proyecto y me ilusiona y me alegra decirlo y estar orgulloso de estar aquí, en este podcast que personalmente soy muy fan, y con ganas de hablar contigo, como has dicho, del Paris Saint-Germain, que cada vez soy más parisien por culpa de, como no, Manu Meza, solo parisien.
Exactamente. Bueno, yo te voy a dar datito al principio para introducirte esta ventana de transferencias del Paris Saint-Germain, aunque yo creo que todo el mundo la conoce porque es que es brutal, brutal, y ya luego pasamos a compararlas con otras que pueden estar ahí haciéndole la competencia. En este mercado de fichaje, el Paris Saint-Germain ha fichado a Sergio Ramos libre, a Wijnaldum, que también ha llegado libre, junto a un tal Leo Messi, no sé si te suena, junto a otro que se llama Gigi Donnarumma, mejor jugador de la Eurocopa, y ya por el único jugador que han desembolsado dinero, aparte de Nuno Mendes, que ha llegado, si no me equivoco, cedido con opción de compra, es a Achraf Hakimi, que ha llegado a cambio de unos 70 millones de euros. Sí. Eso sí, al llegar... Bueno, dime.
Sí, diría que la cifra está ahí entre los 60 y 70. Tendría sí. Que hablar con Manu, pero entre el mover las divisas posiblemente creo que se queda en 60. Creo que también estaba la opción de compra, que creo que han canjeado este año, de Danilo Pereira. No sé si son 18 millones de euros, pero vaya, creo que estaban en el presupuesto del año pasado, así que no las contabilizamos si queremos. Y lo de Nuno Mendes, como va a ser para el año que viene, tampoco... Podemos no contabilizar, podemos jugar ahí un poquito a favor de París o podemos contabilizar las dos como vosotros queráis. Pero vaya, creo que es innegable que calidad-precio es asombroso.
Sí, sí, es brutal. Y bueno, es una cosa en la que no me quiero meter, pero bueno, al llegar la mayoría de jugadores libres, todos sabemos que cuando un jugador llega libre, tanto la prima como lo que cobra ese jugador por temporada, pues suele elevarse esa cantidad. Y yo en lo que sí que no me quiero meter, Álvaro, y en lo que ha habido mucha polémica a lo largo de este verano, es en el tema del fair play financiero, porque yo soy de los que piensa que si el PSG, por mucho que digan de Zeferin, Al-Khelaifi, etcétera, etcétera, yo soy de los que piensa que si el PSG ha hecho esos fichajes es porque se lo podía permitir. Así que en ese tema no me quiero meter mucho, y de hecho aquí tengo un tuit tuyo en el que comparas el 11 del FC Barcelona con los jugadores que tienen un salario más alto y el 11 del PSG igual, con los jugadores que tienen un salario más alto, siempre con formaciones viables. Y sale que el 11 del FC Barcelona tiene un sueldo de 215,2 millones al año y el PSG uno de 205,4 millones al año. Es cierto que en el 11 del Barça todavía estaba Griezmann, que más tarde se marchó al Atlético de Madrid. Pero bueno, la diferencia, sí. No sé si Griezmann creo que cobraba unos 20 millones al año, así que creo que se queda más o menos lo mismo. O sea que es lo que tú decías en el tuit, que te voy a parafrasear, que no es escandaloso, simplemente asusta el 11 del PSG.
Exactamente, y yo creo que poniendo el ejemplo del Barça, ¿vale? Poniendo por delante que no soy antibarcelonista, de hecho, me da mucha pena la situación en la que se encuentra el Barça, posiblemente por pagar tanto sueldo a los jugadores como el que recalcaba en el tuit, ¿no? Sí. El 11 que pongo es el del año anterior, o sea, el del año pasado, 2021, para que se fuera Griezmann o no nos sirviera como referencia, se fuera Coutinho o no, etcétera. Vale. También es cierto que en el banquillo del Paris Saint-Germain está, por ejemplo, Mauro Icardi, y cobra sus milloncetes, sí, pero bueno, creo que los banquillos tampoco hacen tanta diferencia en el salario en este caso, ¿no? Pero teniendo en cuenta que todos estos llegan libres y parte del 11 del Barcelona llega por traspasos de más de 100 millones de euros, me sigue pareciendo que no es escandaloso lo que hace el Paris Saint-Germain, simplemente asusta mucho. Pero también asustaba la MSN, y por entonces, ¿quién hablaba de cuánto cobraban esos tres?
Ya, nadie. Del PSG se habla mucho en ese tema, yo creo que por el tema de Qatar, por el tema de si es un club estado o no lo es, pero... pero es cierto que es que es lo que tú dices, que no es escandaloso, sino que simplemente asusta. Y dicho esto, a mí obviamente la ventana de transferencias del París me parece una de las mejores de la historia. Es cierto que no podemos verlas como otra en comparación con cómo ha ido en el tiempo, de si han ganado títulos, etcétera, etcétera, pero vamos a pasar a compararla con otras que yo creo que le pueden hacer bastante la competencia, y voy a ir por orden cronológico. Empezamos con la del FC Barcelona del año 2004, donde ficha a Samuel Eto'o, procedente del Mallorca, por 27 millones, a Deco, procedente del Porto, por 21, a Juli, procedente del Mónaco, por 8,5, a Edmilson, del Olympique de Lyon, por 8, a Belletti, del Villarreal, por 6, Silvinho, del Celta, por 1,5, y luego llegan libres Albertini, Larsson y Van Bronckhorst. A ver, es cierto que excepto 3 o 4 nombres, no son jugadores que luego rindieran al 100% en el Barça, pero fueron las bases del equipo, del FC Barcelona, que le ganó la final de la Copa de Europa al Arsenal en el año 2006. Entonces, por eso quería meter esta ventana de transferencia.
Sí, y tengo que estar de acuerdo, porque, por ejemplo, Deco era un centrocampista súper talentoso, venía de ganar la Copa de Europa con Mourinho y con el Porto. Entonces fue una lucha real por ese jugador. Y también es cierto que para la época, para la situación del Barcelona y para los jugadores que trae, pese al nombre de Samuel Eto'o, que quizás es el más destacado, aunque no por entonces, son cifras bastante elevadas, eso también hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego, todos, prácticamente todos estos nombres salen decentemente bien, por lo menos en cuanto al valor para el Barcelona. Samuel Eto'o acaba siendo una pieza bastante peculiar en la transición Guardiola, Silvinho es siempre una pieza de rotación interesante, Larsson es uno de los eternos suplentes maravillosos, super subs, que conoceremos gracias a este Barcelona. Así que es muy buena ventana de fichajes, aunque no sé si a la altura de la del Paris Saint-Germain este año.
A ver, en mi opinión no está a la altura de la del Paris Saint-Germain este año, pero bueno, la competencia se la puede hacer, más que nada porque, como he dicho, son las bases del Barça, que le gana la final de la Champions al Arsenal 2 años más tarde. Es cierto que no sabemos si este PSG ganará la Champions, ganará la Copa de Europa o estará eliminado en octavo. Eso obviamente pues ahora mismo no lo sabemos. Ya cuando acabe la temporada, pues veremos a ver qué tal ha salido.
De hecho, si me das luego, en cuanto acabemos con todas estas ventanas, especialmente con una, hablar de la repercusión ya no solo deportiva, sino en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing, en cuanto a vender camisetas, reputación, etcétera, sí que podemos hablar desde ya de esta ventana de fichajes, porque para el Paris Saint-Germain es espectacular. Pero eso hablaremos luego cuando tengamos más nombres, más superestrellas, supongo, Real Madrid, etcétera. Ya sé por dónde van los tiros. Así que, bueno, te dejo, continuamos. Tengo interés en ver cuál es la siguiente.
Luego está la del Chelsea del año 2004, que si no me equivoco es cuando justo llega José Mourinho al conjunto blue. Y llegan Drogba, procedente del Olympique de Marsella, por 38,5 millones. Llega Carvalho, que José Mourinho se lo llevaba a todos lados, por 30 millones. Paulo Ferreira, por 20 millones. Robben, un jovencísimo Robben, procedente del PSV, por 18 millones. Thiago Mendes, del Benfica, por 15. Y Cech, que yo creo que se ha convertido más tarde en el mejor portero de la historia del Chelsea, por 13 millones. Esta ventana de transferencias tampoco está nada mal, Álvaro.
¡Wow! Esta no recordaba que fueran todos al mismo tiempo. Sé que llegaron sobre la época, pero no todos al mismo tiempo. Y hay que analizar, porque si también llega Mourinho ese año, que supongo que sí, ¿no? Es el año que
estoy casi seguro que llega Mourinho, porque si no me equivoco, cuando llega Mourinho fue cuando se lleva a Carvalho y a Thiago Mendes.
Sí, entonces es una ventana espectacular, porque además luego conlleva todos los títulos que le trae, ¿no? Mourinho de la mano de Drogba, especialmente al Chelsea. Pero es que Drogba, posiblemente el mejor delantero de la historia del Chelsea, debatible, pero bueno.
Puede ser.
Rápidamente hacia atrás, se te ocurren pocos nombres a su nivel. Peter Cech, sin duda, arriba. Y luego, pues, un séquito, quizá Robben no es tan importante, tiene más nombre por lo que hace después del Chelsea.
Sí.
Pero no deja de ser una venta interesante a futuro. Ricardo Carvalho es un jugadorazo, realmente bastante infravalorado, simplemente por ser esa pieza al lado de Mourinho, ¿no? Un poco como el Maxwell de Zlatan Ibrahimovic.
Sí.
Igual de infravalorado, en mi opinión. Pero vaya, es que Mourinho también es un fichaje de esa ventana y creo que es impecable para el Chelsea, que sí que es cierto que es un poco PSG, ¿no? Tirando ese dinero, quizá no qatarí, pero sí ruso, de Abramovich.
Sí, sí, sí.
Pero que parece que cae más simpático al público. Por ejemplo, esta última Champions, ¿no? Que ganaron a golpe de talonario, en mi opinión, sin ninguna duda. Durante una época pandémica, gastarte 80 en Havertz, 50 en Werner, 40 en Ziyech y lo dejas en el banquillo, Eduard Mendy. Pero caes simpático, caes mejor que City y PSG y todo el mundo calladito con el fair play.
Bueno, y también te voy a decir que si el City llega a ganar la Champions este año, no hubiese escuchado tantas críticas como si la gana esta temporada el París, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y eso que el City tiene para dar, repartir y hacer tres o cuatro equipos que estarían compitiendo por lo menos quedarse en Premier. Sí. Eso es para analizarlo.
Sí, sí. Ahora sí, pasamos a esa que tanto hemos hablado fuera de micrófono, a esa del Real Madrid del año 2009. Y es que te voy a decir una cosa, es que no me ha hecho falta ni poner a todos, porque he puesto cinco nombres y madre mía, qué nombre. Tenemos a Cristiano Ronaldo, un tal Cristiano Ronaldo que llega muy jovencito del Manchester United por 94 millones. Llega también un tal Kaká, que si no me equivoco acababa de ganar el Balón de Oro. O lo había ganado hace dos temporadas.
Sí, creo que era el Balón de Oro. A ver, es 2009. Si hablamos de 2009, creo que el 2009 es el primero de Cristiano y 2008 es el que gana Kaká. Pero cuando llega Cristiano, vaya, todo el mundo sabe que lo va a ganar Cristiano, creo.
Sí.
Y sí, era Kaká, eran los dos Balones de Oro, básicamente.
Pues llega Kaká, procedente del Milán, por 67 millones. Llega también un tal Karim Benzema, del que hemos estado hablando fuera de micrófono, que puede ser otro Balón de Oro este año, quién sabe.
Ojalá.
Procedente del Lyon, por 35 millones. Llega Xabi Alonso, del Liverpool, por 34,5. Y llega Arbeloa, que sí, que mucha gente está el meme de Arbeloa, pero llega Arbeloa. Llega Arbeloa,
procedente del Liverpool, es que Arbeloa me encanta.
4 millones, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí Arbeloa me encantaba y me parece uno de los jugadores infravalorados de la historia del Madrid, porque es ese chaval que siempre daba mínimo un 7. En el registro de las notas del partido, mínimo un 7. Y era luchador, era, no voy a decir sucio, pero sí que jugaba siempre al límite, siempre tonteaba con ese extremo talentoso del rival. Enseñó tanto a Dani Carvajal, que ahora mismo es ese lateral derecho que también es escudo del Real Madrid. Para mí, deja un legado impresionante Arbeloa y es un fichajazo. Creo que también llega esa temporada Raúl Albiol.
Sí, llega también Albiol.
No sé, es que es maravilloso.
Sí, o sea, es que esta yo creo que ahora mismo, de las que hemos mencionado, contando la del París, para mí creo que esta es la mejor, ¿eh?, de las que llevamos.
Sí, tengo que estar de acuerdo, porque además leo los nombres ahora mismo que me ofrece Transfer Market. Antonio Adán, por ejemplo, que resultó ser un portero suplente bastante decente en el Real Madrid, incluso fue relevo de Jerzy Dudek, que en ese puesto de suplente de Casillas. Esteban Granero, que hizo un par de apariciones en el primer equipo, en esa época de Parejo y tal, que venían del Getafe, iban al Getafe, bueno, locuras. Acabó en el Queen's Park Rangers, si no me equivoco, el pirata. Y nada, es que estas son una de las muestras de Aquí mando yo, de Tito Floren.
Totalmente.
Que para mí es uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de este deporte.
Sí, sí, para mí también. Entonces, dejamos esta como que va ganando ahora mismo, ¿no?
Sí, esta de las que hemos mencionado hasta ahora yo creo que va ganando.
Vale. Pasamos a otra que también fue ese mismo año, ese mismo verano, el verano de 2009, porque pasamos a una del Inter de Milán. Bueno, quizá ahora pues no te suene mucho, pero también quería meterla porque, a ver, creo que para hacerle competencia a la del París y ahora a la del Real Madrid, no da, pero fue bastante interesante porque ese verano el Inter de Milán vende a Ibrahimovic al Barça a cambio de Eto'o y, si no me equivoco, 20 millones. Que esa es una de las mejores operaciones que he visto yo en mi vida. O sea, le das a Ibrahimovic al Barça y tú te llevas a Eto'o y, bueno, le has dado 20 millones al FC Barcelona. Pero es que eso, y además, justo esa temporada fue cuando el Inter de Milán gana el triplete con Mourinho a la cabeza del proyecto. También llegó Milito, procedente del Génova, por 28 millones. Sneijder, procedente del Madrid, por 15. Thiago Mota, procedente del Génova, por 10,2. Lucio, procedente del Bayern, por 7 millones. Y también llegó Pandev, procedente del Lazio, libre. O sea, también es una ventana de transferencia bastante interesante.
Wow. Justo lo decía antes, ya una curiosidad que quiero soltar. Se va Zlatan y se va también Maxwell al Barcelona. Lo que decía de Mourinho y Carvalho, pues son un poquito Zlatan y Maxwell, que luego siguieron su camino también hacia el París. En mi opinión, la operación de Zlatan creo que es buena para el Inter, visto cómo rinde en el Barcelona. Pero es que Zlatan Ibrahimovic es una de mis debilidades. Y si no llego a saber cómo rinde Samuel Eto'o ese año, no hubiera hecho esa operación. Así que claro, ole las narices que tuvo el Inter para hacerlo. Y ya mencionar, si no te importa un momento, Diego Milito, absoluta leyenda. Thiago Mota, jugadorazo. Lucio, pieza clave. Wesley Sneijder para mí debió ser el Balón de Oro del año 2010, año natural 2010, contigo. Que ganó el triplete con este Inter y luego consiguió llegar hasta la final de la Copa del Mundo contra España, que luego perdieron con ese gol de Iniesta de nuestra vida. Y es que la llegada de Samuel Eto'o también es escandaloso este mercado de fichajes. Sí que es cierto que si echas la vista atrás, hay bastantes más de un nivel así de lo que esperaba.
Y luego pasamos a un equipo, volvemos a un equipo español, y no solo español, sino que es andaluz. No sé si sabes por dónde voy, porque vamos al Málaga del año 2011, que ahí, si no me equivoco, fue cuando llega el Jeque, y claro, llega el Jeque, llega Panojita, y llega Cazorla, procedente del Villarreal, por 23 millones, llega Tulalán por 11 millones, llega Monreal por 6 millones, llega un tal Isco, procedente del Valencia Mestalla, muy jovencito, por 6 millones, llega Joaquín por 4,2, Sergio Sánchez por 4,2, Van Nistelrooy, que llega libre, y llega también Kameni, el mítico portero camerunés, también llega libre. Y esta temporada, la temporada 2011-2012, queda cuarto en Liga y se clasifica a la Champions League, en una Champions League que llega a cuartos de final contra el Borussia Dortmund y que se cae eliminado de una manera bastante, bastante injusta.
¡Qué así dolor que... aquella eliminatoria, de verdad! Es que qué ventana de fichajes, ¿qué voy a decir? El Málaga da el salto definitivo, ¿no?, a la élite española, que es lo que buscaba. Luego se caen, por desgracia, ya sabemos cómo estamos ahora mismo, pero bueno. Es que nombre por nombre es una locura, porque son prácticamente todos los pilares de ese Málaga europeo, ¿no? Santi Cazorla, que es un jugador absolutamente talentoso, ambidiestro, grande balón parado, disparos, desplazamiento, ese último pase. Jeremy Tulalán, clase, estancia en el centro del campo, capacidad de intercepción en los pases en salida del rival. Nacho Monreal, un lateral izquierdo súper, súper, súper inteligente, que ahora ya tiende más a tirar de veteranía que de físico, pero por entonces tenía físico. El que no tiene físico ahora, pero por entonces sí era Isco también, que por 6 millones es un fichaje escandaloso para luego fichazo. Revenderlo por... no sé si son 30 millones, sí, son 30 millones, 30. De hecho, el Real Madrid.
Me suena que 30.
Isco, que gana el Golden Boy en Málaga, que es una locura ese premio. Luego, Joaquín, que es que, cuidado, Joaquín, otra pieza
Joaquín,
clave de este Málaga de Champions. Y luego destacar dos fichajes gratuitos. Carlos Kameni, uno de mis porteros favoritos de la historia reciente de la Liga Española, sin duda, este portero que era capaz de fallar 15 veces, pero te hacía la palomita en el último momento de la jugada y te salvaba el gol. Y es que llega gratis Ruud van Nistelrooy, una leyenda del fútbol mundial, que te da lo que te da. Ya no... quizá futbolísticamente, sino en cuanto a calado, en cuanto a aquí estamos
claro,
nosotros.
Claro, claro.
Y se junta con, llegan el año anterior, por ejemplo, Julio Baptista, ¿no? Esa mezcla de Julio Baptista y Joaquín, de la que nace este "no he tocado una raqueta en mi vida, Julio", y este apodo que casi se pone en la camiseta, Joaquín.
Pues otra ventana que, a ver, es muy buena, pero es que luego viendo esa del Real Madrid 2009, yo creo que para mí sigue en cabeza esa del Madrid 2009, pero es que esta del Málaga también es muy, muy buena.
Claro, hay que ponerlos a escala. Realmente fichar a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema, es que no he hecho énfasis en eso suficiente. Cristiano Ronaldo es el segundo mejor jugador de la historia, en mi opinión, el mejor jugador de la historia del Real Madrid, con respeto a Di Stéfano. Karim Benzema fue, durante toda la época de Cristiano, un escudero maravilloso, posiblemente parte al, ponle, 20, 30, 40, 50, como consideres, % del éxito de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid. Y luego es que Kaká no triunfa, pero es un fichajazo, porque lo era, viniendo como venía. Y es que Xabi Alonso es otro jugadorazo, es espectacular, no sé.
Que esa, me parece esa una locura. Sí, es que yo creo que prácticamente esa, excepto la del Paris Saint-Germain, y yo creo que la que voy a decir ahora mismo, no pueden hacerle competencia. Pasamos a otra, también del FC Barcelona, año 2014, no sé si te suena, un tal Luis Enrique, que ahora mismo está en boca de todos. Llegan Luis Suárez, procedente del Liverpool, por 81,72 millones. Llega Rakitic por 18 millones. Llega Ter Stegen por 12 millones. Y llega Claudio Bravo por 12 millones. Cosa a recalcar de este verano: también llegan jugadores como Mathieu, Vermaelen y Douglas Costa. Pero te voy a decir que esa temporada, con Luis Enrique a la cabeza del proyecto, ganan el triplete. Por eso también quería meterla.
Sí, bueno, un poco resumen de lo que es el mandato de Bartomeu, ¿no?, en el Barça.
Exactamente.
Es un año en el que eres capaz de fichar a Luis Suárez, que, ojo, este fichaje, lo raro que es, ¿no?, porque se da en el verano de 2014, tras el... bueno, tras o durante el celebérrimo mordisco que le mete a, si no me equivoco, es Chiellini.
Sí, a
Chiellini. Y aún así pagas 80 y tantos millones por un delantero que sí que es cierto que hace un temporadón en el Liverpool el año anterior, pero viene con ese problema disciplinario y viene al Barcelona, que quizá no es el estilo de delantero que más encajaba, ¿no?
Y de hecho llega al Barcelona y está sin jugar hasta enero, si no me equivoco, porque tenía una sanción.
Exacto, exacto, por la sanción. Y luego le añades Ivan Rakitic, que sí que es cierto que es un futbolista tremendo, pero viene del Sevilla, es un centrocampista croata que viene desde el Basilea, pasa por el Sevilla, es un fichaje raro. Más Mathieu, que tenía 30 años, si no me equivoco, por entonces, y pagaron 20 millones. 19 por Vermaelen, luego por 12 millones sacas a uno de los mejores porteros del mundo, que es Ter Stegen, al que venías de humillar o venían de humillar por ese error en el juego de pies que se hizo tan viral en redes sociales cuando todavía no eran tan virales como ahora, pero bueno. Y luego fichas a Douglas.
Sí, nada, que... tomé un... Bueno, aquí, bueno, a ver, es que es una muy buena, o sea, excepto Mathieu, Vermaelen y Douglas Costa, es una muy buena ventana de transferencia, sí, realmente, viéndolo con perspectiva en el tiempo.
Sí, sí, también hay que decir en este caso, no lo hemos recalcado en otros casos, creo que es un poco injusto por esta parte, pero me apetecía decir, ese año es el año en el que se maltrata brutalmente a Víctor Valdés, en mi opinión.
Sí.
Ya no solo el Barcelona, sino luego el Manchester United, Standard de Lieja y demás. Carles Puyol se retira. José Manuel Pinto también, por lo que se entiende que vengan dos porteros, Bravo y Ter Stegen. Y luego se va Alexis Sánchez, se va Cesc Fàbregas, se va Cristian Tello, se va Denis Suárez, se va Fellaini, se va Deulofeu, sí, se va Alex Song, se van todos estos chavales que entre 2011 y 2013 habían eran subido al primer equipo o sí, llegado al primer equipo como futuro. ¡Wow! Sí, Fellaini, sí, sí. Isaac Cuenca, Bojan Kerkic incluso. Entonces es un año de hasta aquí y seguimos.
Sí, fue un año un poco de locura porque, como tú dices, echas prácticamente a todo lo que iba a ser el futuro del Barça y fichas, bueno, jugadores que, excepto... No, a jugadores que están prácticamente hechos. Porque Luis Suárez venía de salirse en el Liverpool, Rakitic ya había mostrado un buen nivel en el Barça, Ter Stegen igual en el Gladbach y Bravo ya llegaba con cierta edad. Para ser portero no está nada mal, pero ya llegaba con cierta edad. Entonces, sí, es cierto que por esa parte puede ser una ventana de transferencia un tanto rara, un tanto rara. Y pasamos, sí, si te parece, a las dos últimas.
Adelante.
Está cierto que son, viéndola ahora, no es tan buena, pero también es un poco locura, porque al Southampton, en el año 2014, llegan Sadio Mané, procedente del Salzburg, por 23 millones, llega Tadic, procedente del Twente neerlandés por 14 millones, llega también Bertrand, procedente del Chelsea por 13,3, llega Graciano Pelé, procedente del Feyenoord por 11, y también llega en calidad de cedido, procedente del Atlético de Madrid, Toby Alderweireld. Es una muy buena ventana de transferencia y pasa lo mismo que con la del Barça, viéndola en perspectiva y viendo en qué jugadores se han convertido, sobre todo Mané, Tadic y bueno, Alderweireld luego triunfó en el Atlético de Madrid.
Sí, no sé si hemos mencionado más nombres, pero es que llegan un montón. Shane Long, por ejemplo, es icónico delantero.
Sí, sí, llegan mucho. Aquí tenía apuntado
Ryan algo. Bertrand, que al final triunfa en el Southampton, al contrario del resto de los nombres. Fraser Forster, acaba llegando también, había leído otro nombre. Arthur Boruch, que venía de ser cedido fuera, ese portero. Entonces, es un pedazo de ventana de traspasos que, por cierto, ese mismo año venden a dos puntos. Callum Chambers al Arsenal, Dejan Lovren al Liverpool, Adam Lallana al Liverpool y Luke Shaw al Manchester United. El Southampton, pues, marcando su territorio como club formador de estrellas en la Premier.
Sí, porque luego Sadio Mané se marcha al Liverpool, Tadic se marcha al Ajax y sí, un club que lo mismo hizo con Virgil van Dijk, que se marchó también, no sé si
llegó el año
Southampton,
antes, sí.
Del Southampton creo que se fue al Liverpool directamente. Así que ahí queda. Y ya pasamos con la última y volvemos a París, porque yo creo que esta ventana de transferencia hay que mencionarla, la de 2017, que son cuando el año que llega Neymar a cambio de 222 millones, es cierto que a golpe de talonario, pero es lo que hay. Si lo tienes, pues te lo gastas. Llega
claro
también,
estamos aquí.
Llega un tal Dani Alves, procedente de la Juventus, que llega libre. Que bueno, Dani Alves, es cierto que sus mejores años, obviamente, no son en el PSG, pero ahí queda. Y luego también llega un tal Kylian Mbappé, procedente del Mónaco, que llega en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria al año siguiente de 180 millones.
Sí, sí, es espectacular. O sea, es una locura de mercado de fichajes. Sí, es una marcada de territorio espectacular del jeque, ¿no? El jeque dice, aquí estamos nosotros, oye, sí, hemos sido ese equipo que más o menos te tocaba las narices en Champions, en octavos, en cuartos, en lo que fuera, pero cuidado, cuidado, has venido a por Verratti.
Y se llevan a Neymar.
Claro, ¿cuánto era la cláusula de Neymar? 222 millones, no lo va a pagar nadie. ¿Que no? Plus. 222 millones en la mesa, 180 por Mbappé en el acumulado, claro. Es una locura. Sí que es cierto que a lo mejor en rendimiento todavía nos quedan unos cuantos años para saber, bueno, uno mínimo de Mbappé y ver si sacan rédito realmente en el traspaso, si hay traspaso, si no, cómo acaban.
Ojo,
y dos, tres quizá de Neymar, ¿no? En París. Porque creo que tiene contrato hasta los 33 años, es decir, dentro de 4, y no sé si Neymar va a estirar mucho más su carrera. Datito por ahí que dejo porque creo que mentalmente se va a retirar muy joven.
Sí.
Y marca las bases de este PSG, que es un titán. Si no existe esa ventana de traspasos, no existe la de este año, ¿no? Entonces no estaríamos haciendo este debate.
Nos quedamos con la del Madrid entonces, ¿no?
Yo por ahora sí, quizá la tendríamos que debatir con la del Paris Saint-Germain de este año, de hecho, pero yo me quedo con las que hemos citado, la del Real Madrid, porque al final es que te da ligas, quizá no tantas, por la dominancia del Barça, ¿no? Y esas sorpresas del Atleti, que últimamente ha estado dando bastantes más de las que venía dando. Pero te ha dado un ciclo de 4 Copas de Europa en 5 años.
Sí, es brutal. O sea, es que es brutal.
Nada,
sí, yo me quedo con esa. Y en una temporada o en dos, te puedo volver a discutir si es la del Paris Saint-Germain. Pero ahora mismo me voy a quedar con la del Real Madrid. Y aquí quiero pasar a lo que tú has mencionado antes, de que, bueno, a nivel deportivo, obviamente todavía no podemos tener esa perspectiva de esta ventana de transferencias del París, pero a nivel económico y a nivel de globalización, quizá ya sí se puede empezar a tener en cuenta el rendimiento de esta ventana de transferencias.
Absolutamente. Yo creo que el Paris Saint-Germain ha pasado a luchar por ser el equipo más grande de Europa. Y ya no hablo a nivel de historia, por supuesto, porque no está ni cerca. Y el equipo más grande de toda la historia de Europa es el Real Madrid, Milan, Liverpool, United, Barça, lo que quieras. Bayern de Múnich, por supuesto. Pero a día de hoy, ¿cuántos equipos tienes en el mundo que tengan un contrato con Jordan? Tengan tienda abierta en Estados Unidos. Tengan todo el fandom que tienen en Argentina, Brasil, Francia, por supuesto. ¿Cuántos equipos tienen ese portero que es literalmente la bandera de Costa Rica? Ese portero que ha sido la bandera de Italia, podemos poner el asterisco de Milán, ¿no? Ahora que se ha ido del Milán, aunque medio a Milán va a estar un poco más a favor de ese movimiento. ¿Pero qué es el MVP de la Eurocopa? Leo Messi, tío. Leo Messi, Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum, que venía de hacer un temporadón y parecía que iba a ser ese centrocampista titular del Barcelona este año, ¿no? No despreciemos eso. De repente te explota Ander Herrera. De repente te explota Idrissa Gana Gueye. Ángel Di María sigue siendo un fuera de serie, en mi opinión. Mauro Icardi es un delanterazo. Es que es un equipo que pocas veces hemos visto, ¿no? Tanto talento reunido en una misma plantilla. No vamos a decir que es la mejor plantilla de la historia, ni muchísimo menos, ¿eh? Y hemos visto plantillas en los últimos 5 años mucho mejores. No sé si el Liverpool de Klopp, por ejemplo, fue mejor, pero desde luego el Madrid de las 3 Champions, el Barça de la MSN, por lo menos esos dos nombres tienen que estar ahí. Y el Liverpool de Klopp, sin duda, para mí también, y el City de Guardiola posiblemente. Pero es que a partir de ahora el PSG hacia dónde puede ir. Yo no veo al PSG bajando de ese primer puesto en Francia y de ese vamos a luchar por la Champions League hasta que la consiga. Porque realmente se va Mbappé, pues traerán a, si no es a Haaland, es a Doku, si no es a Doku, es a, yo qué sé, es que tienen tan en la cabeza el vamos a ganar esto,
sí.
Porque claro, te podían dar la sensación de lo que fue el Mónaco 2017, ¿no? Ese Bernardo Silva, Falcao, Mbappé, Moutinho, Fabinho, Subasic, y dices, bueno, claro, ahora vendes a Mbappé por 180 millones y te haces el mejor equipo del mundo, compites con el Paris Saint-Germain también y ganas a Champions. No, pero el Mónaco es un club vendedor, es un poco el Borussia Dortmund de Francia, es un poco el Southampton, a mayor escala. Pero el Paris Saint-Germain es que le da igual perder dinero en este caso. Le da igual perder dinero mientras sea un club viable, que diferenciemos el perder dinero y e irte a bancarrota, ¿vale? Porque estamos hablando de casos PSG y casos de otros clubes grandes de Europa ahora mismo. Lo dicho, que hay dos casos de clubes que pueden perder dinero, uno que pierde dinero y le da igual, y el otro que si pierde dinero se va a ir a la mierda. Eso no pasa en París, eso no pasa en París. Si el París vende a Mbappé, de repente todo es más rentable, seguirás vendiendo camisetas de Neymar y de Messi y seguirás pudiendo traer... Como te pongas tonto, es que hasta Cristiano Ronaldo. Es que no sé qué puede hacer el Paris Saint-Germain con dinero de Mbappé, con dinero de Neymar, si les apetece vendérselo al Liverpool o al City. No tiene límites, y es la sensación que da, ¿no? El que van a por todo, el que tienen todo. El Paris Saint-Germain asusta, y creo que ya es un grande de Europa en la actualidad, por mucho que la historia nos haga decir que no. La historia moderna cuenta, señores, la historia moderna cuenta, igual que cuenta para el City, igual que cuenta para el Liverpool recientemente, igual que cuenta para el Manchester United antiguo y para el Madrid también, aunque la reciente del Madrid es brillante. La moderna cuenta, Mercedes es un equipazo en Fórmula 1, los Warriors son una de las franquicias más grandes de la historia ahora de la NBA, así un poco para quien siga el polideportivo, ¿no? Tener referencias. El Paris Saint-Germain es un grande de Europa ahora mismo, no históricamente, pero ahora mismo sí. Y es la sensación que da, ¿han gastado dinero? Muchísimo, como el Chelsea.
Exactamente. Pues nos quedamos con esa reflexión de Álvaro y con que para nosotros de las ventanas de transferencia de las que hemos hablado, la del Real Madrid 2009 es la mejor y que bueno, y que cuando acabe esta temporada 21-22 se podrá volver a realizar este podcast viéndolo un poco con perspectiva a ver qué tal le ha ido la primera temporada a estos nuevos fichajes del Paris Saint-Germain de nuestro amigo Manu Meza. Y
Y si me permites poner un asterisco a todo lo que hemos hablado hasta ahora, queremos ignorar, o nos toca ignorar, las ventanas de traspasos que nos pillan muy atrás, ¿vale? Vamos a pedir perdón por eso, sobre todo por la referencia monetaria, porque un traspaso de 200.000 libras puede ser un traspaso de 200 millones en la actualidad y no tendríamos esa referencia real. Posiblemente la ventana en la que llega Alfredo y Estefano al Real Madrid sea una de las mejores de la historia.
Totalmente.
Porque lo es.
Es que...
Pero comparar la que llega Di Stéfano con Messi llegando libre al Paris Saint-Germain, entenderéis que es absolutamente un paripé en caso de que lo intentáramos.
Exactamente. Pues bueno, Álvaro, me queda darte las gracias por haber estado en este capítulo del podcast de Ocasión de Gol. Y nada, que obviamente tendréis abajo todos los links, tanto obviamente de las redes sociales de Ocasión de Gol, como tanto de Álvaro como de la revista Chapman, que está muy muy activo, sobre todo por Twitch, y a ver ya si sacamos el siguiente número de la revista Chapman que se está haciendo, señores. Así que nada, Álvaro, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y a la gente que nos está escuchando, que nos escuchamos muy muy pronto.
Muchas gracias, Seba, muchas gracias a todos, y un abrazo.